búsqueda de la verdad y de la respuesta a muchos de los enigmas sobre la existencia ha sido la piedra angular en la que muchos filósofos han dedicado su vida a reflexionar. En este sentido, se puede entender a la filosofía como el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como, por ejemplo, la existencia, el conocimiento, la moral, la belleza, la mente o el lenguaje. Precisamente nuestro siguiente invitado en su última obra nos ofrece una serie de fragmentos filosóficos fruto de su estudio y lectura y que ha ido recopilando en sus cuadernos de notas durante los últimos 15 años, nada más y nada menos. En dichos fragmentos reflexiona sobre temas como, por ejemplo, la vida finita, la metafísica, la ética, la falta de compasión, las infinitas máscaras que posee el mal humano, la trascendencia sobre Dios o la educación actual, entre otros muchos ámbitos. Y hoy en Luces en la Oscuridad, en esta noche que da inicio a este año nuevo 2017, vamos a hablar desde el punto de vista filosófico de algunas de las claves y contradicciones que conforman la condición humana a la que pertenecemos. Pero, ¿qué se entiende por filosofía literaria? ¿Qué representa la metafísica dentro de la filosofía? Podemos decir que lo que hay en las sociedades modernas no es una crisis de justicia, sino una crisis de compasión. ¿Cuántas caras presenta el mal humano? ¿Qué papel juegan los maestros de la educación actual? ¿Qué relación existe entre amor y compasión? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Joan Carles Mèlich, doctor en Filosofía y Letras, profesor titular de la Filosofía de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, escritor y autor de La prosa de la vida, de Fragmenta Editorial. Qué bonito título, La prosa de la vida, doctor Joan Carles Mèlich. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro.
Gracias. Feliz año nuevo.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias. Bueno, qué bonito título, La prosa de la vida, y qué bonito trabajo el tuyo durante 15 años. Qué recopilación tan bonita, ¿no? Tan estudiada, ¿no? Felicidades.
Sí, pues porque hasta ahora yo siempre he escrito fragmentos filosóficos, personales, sí, diarios, sí, sí, sí. Y bueno, luego a partir de estos fragmentos iba construyendo mis libros más de ensayo, más académicos, digamos, ¿no? Pero ya en mi libro anterior, que también estuvimos hablando contigo, ¿te acuerdas?
Sí,
hace
tanto.
Un año, que sí, era La lectura como plegaria, pues tuve la posibilidad de recopilar aquellos fragmentos más interesantes desde mi punto de vista en diálogo con los grandes autores. Y esta es la continuación de ese primer volumen. Este se titula La prosa de la vida y, por supuesto, se puede leer independientemente del primero.
Cuando hablas de filosofía literaria, ¿a qué te refieres?
Bueno, filosofía literaria es sobre todo una filosofía, primero, en diálogo no solamente con los grandes autores que podemos encontrar en las librerías, en la parte de filosofía de las librerías o en las bibliotecas, sino con los grandes escritores que han configurado la tradición occidental. Yo creo que los grandes escritores, desde la tragedia griega, por ejemplo, ¿no? Sófocles, o desde Cervantes, o desde las tragedias de Shakespeare, o desde los contemporáneos del siglo XIX, como Dostoyevsky, Tolstoy, o en el siglo XX, como Kafka, o Proust, o Virginia Woolf, pues son realmente grandes pensadores, ¿no? Grandes, y no tenemos que tener miedo a llamarlos incluso filósofos, porque se han ocupado de algunos aspectos, a mi juicio, esenciales de la condición humana que a menudo no han tratado demasiado bien, yo diría, los filósofos canónicos.
En cualquier caso, Joan Carles, doctor, cuando hablamos de filosofía, claro, siempre pensamos en, pues no sé, en Sócrates, en Platón,
sí.
Nos vamos a la antigua Grecia, también a la antigua Roma, ¿no? Hablamos de aquellos presocráticos, pensamos como si el mundo no hubiera evolucionado, y como bien dabas ahora unos personajes estupendos, tú mismo, por ejemplo, como profesor de filosofía en la universidad, ¿no? Tú mismo con tus escritos, eres un gran filósofo, pero claro, filosofía, es que el ser humano es el mismo hoy que hace 2000 años.
Bueno, ¿no? El ser humano se hace las mismas preguntas esenciales, claro, fundamentales. Es decir, hay una serie de preguntas, yo diría preguntas, ¿eh? Pero la filosofía fundamentalmente te enseña a encarar preguntas, ¿no? A no tener miedo a preguntar. Yo en esto soy muy socrático. Y lo importante es atrévete a preguntar, ¿no?
Atrévete a preguntar.
Claro. Sí. Y pensar es eso, pensar es hacerte, pensar de verdad, pensar filosóficamente, es formularte una pregunta, formularte un interrogante, tener una duda, si tú quieres, tener una duda, en esa situación en la que la mayoría de la gente pues no tiene dudas, es decir, lo da por descontado.
Que en este siglo XXI, por ejemplo, la filosofía nos ayuda a hacernos más preguntas que las que se hacían hace 2000 años nuestros ancestros.
Yo no diría más preguntas, yo diría que las preguntas filosóficas son esencialmente las mismas, desde no hay algunas sí, ¿no? Pero las grandes preguntas, desde luego, ya se las hacían los griegos, se las hacían Sófocles, Sócrates, Platón, Aristóteles, bueno, estos autores, ¿no? Lo que ahora ha habido es, digamos, un intento de dialogar también con estos autores. Es decir, ahora sabemos cómo respondían esos grandes clásicos a las cuestiones. Y por tanto, de alguna manera, podemos dialogar con ellos. Uh-huh. Es decir, que si no hubiera habido Platón o no hubiera habido Shakespeare, que insisto, para mí Shakespeare es también un filósofo, por eso defiendo una filosofía literaria, pues, por ejemplo, no tendríamos la visión del mal, en el caso de Shakespeare, de Macbeth, yo cito al final de La prosa de la vida, ¿no? Ese fragmento de ese monólogo que tiene Macbeth ya casi al final de la tragedia, cuando le dicen que la reina ha muerto, y él responde, la vida es una sombra que camina, ¿no? La vida es un cuento, es una historia contada por un idiota, llena de ruido y de furia, que no significa nada.
O sea que la filosofía nos está dando, o nos ayuda, mejor dicho, a darle sentido a la vida, Joan.
A un sentido, sí, siempre que el sentido sea provisional. Pero yo diría que esa es la diferencia, otra diferencia, entre la filosofía que yo llamaría metafísica, en un sentido ya casi peyorativo para mí, ¿no? O completamente peyorativo, vamos a decirlo claro, y una filosofía literaria. Es decir, la filosofía literaria, a diferencia de las grandes filosofías metafísicas, no tiene miedo de no dar un sentido, es decir, de instalarse en la constante provisionalidad. Yo estoy por una filosofía de la ambigüedad, de la provisionalidad, de las circunstancias, que diría Ortega y Gasset.
¿Sabes? Y eso porque vamos cambiando, porque el ser humano va modificando sus conductas, sus parámetros, también, su ética y moral.
Sí, pero sobre todo porque el ser humano es un ser finito. Es decir, como has dicho muy bien tú en la presentación, yo parto de una antropología de la finitud. Sí. Una filosofía antropológica, de hecho hay un libro mío ya escrito hace unos cuantos años, como sabes bien, que se llama así, ¿no? Filosofía de la finitud. Y finitud no es solo la muerte, también es la muerte. La finitud es vivir en encrucijadas, ¿verdad? En cruces de caminos, en no saber, en dudas, en atreverte a aceptar que en la vida humana, precisamente porque somos finitos, no hay respuestas absolutas. Quiere decirse que solamente hay respuestas provisionales. Aquello que decía Ortega, ¿no? Yo soy, antes te lo citaba, yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, yo con el permiso del maestro, cambiaría un poco. Yo diría, yo soy mis circunstancias. Yo soy mis situaciones, yo soy mis relaciones, yo soy mis acontecimientos, yo soy mis azares, ¿verdad? Ese encuentro azaroso con los demás, que me cambia completamente la vida. Esto lo ha tratado muchísimo mejor la filosofía literaria. Yo qué sé, Kafka, por ejemplo. ¿Qué es la metamorfosis de Kafka? La metamorfosis de Kafka es la narración de un acontecimiento. Algo sucede y mi vida cambia completamente. Y además eso no tiene una respuesta clara y distinta como el quería Descartes. Descartes, que es un gran escritor, ¿eh?
Pero algo sucede en su interior de forma endógena o exógena, desde el punto de vista externo. ¿Algo sucede para ese cambio?
Sí, sí. Bueno, algo. No sabemos por qué ha sucedido. Es decir, la primera pregunta que se hace Gregor Samsa en la Metamorfosis es esta: ¿qué me ha sucedido? Y entonces dice, la habitación era mi habitación, todo era igual, está lloviendo, mi familia está afuera, el reloj pues ya marca las 7 de la mañana, yo tengo que ir a trabajar, pero algo ha sucedido y no era un sueño. Kafka lo dice desde el principio, ¿no? Entonces, no sabemos por qué pasan los acontecimientos. Lo que sabemos de un acontecimiento es precisamente eso, qué pasa, qué sucede, y que mi vida queda completamente cambiada y que no tengo puntos de referencia absolutos que me digan lo que tengo que hacer. Tengo que improvisar. El ser humano es un ser que constantemente está improvisando porque son situaciones nuevas. Porque cada situación es distinta, Pedro.
¿Y por qué no hay verdades absolutas?
Exacto. Esa es la cuestión. La filosofía, digamos, tradicional, la filosofía metafísica, y que yo me permito criticar con la ayuda de estos grandes autores, que declaro con la ayuda de estos grandes autores, ha pretendido en muchas ocasiones pues ofrecernos el bien absoluto, hablar del bien, hablar de la verdad, hablar de la belleza, hablar del sentido con mayúsculas. En cambio, una filosofía literaria como la que yo defiendo, una filosofía de la finitud, es una filosofía que se instala en las minúsculas, ¿verdad? Yo digo que la ética y la filosofía que yo defiendo tiene que empezar pues como la obertura de la ópera Don Giovanni de Mozart, ¿no? En tono menor, en un tono menor.
Bueno, en tu libro aparece, por ejemplo, lo siguiente: solo me interesa una vida finita, como bien indicabas, inquietante y contingente, sin verdades absolutas, sagradas o incondicionales, un escenario en constante formación, transformación y deformación, una vida creadora de un mosaico en el que las piezas no encajan, sin centro ni síntesis. Bueno, en realidad es lo que hay, ¿no? Es que no hay más.
Sí, sí, pero fíjate que, claro, cuesta mucho aceptar esto, Pedro.
Claro, claro.
La mayoría de... ¿Por qué existen sectas, por ejemplo? ¿Por qué existen salvadores de la patria? De cualquier color, me da igual que sean de un color o de otro. ¿Por qué existen salvadores de la patria? ¿Por qué existen el gurú de la secta? ¿Por qué andamos buscando...? Bueno, porque es muy difícil para mucha gente, también para mí, por supuesto, enfrentarte a la contingencia radical, enfrentarte a un mundo en el cual lo que vale para este momento, vale para este momento, pero no para mañana. Es decir, cuando la gente dice, es que yo cuando me enamoro como siempre, como si fuera la primera vez. Evidentemente, evidentemente. Es decir, los grandes acontecimientos de la vida, el amor, la muerte, el nacimiento de un hijo, por ejemplo. Dice uno de los filósofos, en este caso filósofo, pero también muy, muy literato en este sentido, que es Emmanuel Levinas, ¿no? Este filósofo judío que ya falleció, pero que yo estoy citando constantemente, dice en una frase, dice, cada hijo es hijo único. ¿Por qué dice Levinas que cada hijo es hijo único? Bueno, porque tú educas igualmente a todos tus hijos, pero cada educación y cada encuentro con ellos es distinta. Lo que vale para uno no vale para el otro. Esto es una filosofía de literaria, esto es una filosofía de la finitud.
La metafísica es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. La metafísica, por ejemplo, aborda problemas centrales de la filosofía, como lo son los fundamentos de la estructura de la realidad, el sentido y la finalidad última de todo ser. Y asimismo, la metafísica tiene dos temas principales. El primero es la ontología, que en palabras de Aristóteles viene a ser la ciencia que estudia el ser en cuanto tal, ¿no? Más o menos. Y el segundo es el de la teología, que es el estudio de los fines como causa última de la realidad. Y en este sentido, la metafísica estudia los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación científica. Sí. ¿En qué sentido apuntas que los metafísicos, por ejemplo, detestan la prosa?
Sí.
Porque
sí,
les
sí.
da vértigo claro. el tiempo mismo.
Claro, o sea, yo aquí siempre distingo, siempre que doy una conferencia, una charla, un curso en la universidad, yo les distingo entre las preguntas metafísicas y las respuestas metafísicas. Es decir, el ser humano es un animal metafísico, sí, sí, pero respecto a las preguntas. Estas preguntas que tú anunciabas hace un momento, es decir, por ejemplo, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es el origen de todo? ¿Qué hay después de la muerte? Este tipo de preguntas fundamentales, metafísicas, las grandes preguntas, esto forma parte de la naturaleza humana. Si hay ser humano, hay pregunta, y subrayo, pregunta metafísica. Pero el problema de la metafísica, a mi juicio, no son las preguntas, son las respuestas. Es decir, la filosofía metafísica no se ha quedado en la pregunta, sino que ha pretendido dar respuestas, como decía Descartes, tan firmes y seguras que ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos sean capaces de conmover. En traducción de don Manuel García Morente, capítulo cuarto del discurso del método, cito de memoria, pero creo que es así, ¿no? Fíjate tú, Descartes dice esto, ¿no? Quiero encontrar una verdad, que es el pienso, luego existo, pero esto es igual ahora. Es igual, el problema es, quiero encontrar una verdad que sea tan firme y segura que ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos sean capaces de comprobar.
Imposible.
Claro,
es
pero
imposible.
Esa es la metafísica que yo critico. La pregunta no, la pregunta forma de tú y yo, cualquier persona que nos esté oyendo, en un momento dado de su vida, se pregunta, bueno, ¿y qué hay después de la muerte? ¿Qué sentido tiene mi vida después de que haya pasado por...? Hay mucha gente que este año que hoy terminamos, ¿no? Pues sí. Se encuentra con situaciones que no puede explicar.
Tú te basas en hipótesis posibles, ¿no? La metafísica no habla de posibles.
No, no,
habla de supuestos.
No, claro, porque la metafísica pretende también, hay una metafísica de las respuestas, ¿no? Hay una metafísica, y cuidado, y el problema no es la metafísica, a mi juicio, ontológica, esta que hablabas de Aristóteles. El problema es cuando la metafísica se convierte en una moral, en una política o en una religión.
No obstante, el metafísico Hegel dijo que las heridas del espíritu se curan y no dejan cicatrices. Claro. Y así mismo tú apuntas que las heridas del cuerpo no se curan y dejan cicatrices.
Claro, fíjate, entonces, ¿no? Hegel para muchos es el último gran metafísico. Tú imagínate cómo es de cruel en algunas ocasiones la metafísica. Cuando alguien como Hegel, que es el último gran, bueno, el último no, pero uno de los últimos grandes pensadores metafísicos, al menos en el siglo XIX, ¿no? Porque sí, después ha habido otros. Claro, alguien dice, no, las heridas del espíritu se curan y no dejan cicatrices. No, mire usted, no, no, no. Desde una perspectiva de una filosofía ética, literaria, finita, no, oye, insisto, hay muchas personas que este año saben que hemos pasado la Navidad y que hay gente que no se volverá a sentar nunca en esa mesa. Uh-huh. Y esas heridas del cuerpo, mal le pese a Hegel, no se curan y dejan cicatrices. Eso es lo que yo digo. O sea, siempre habrá un vacío en esa mesa, ¿eh, Pedro? Siempre.
No obstante, claro, no es contemporáneo, pero casi, ¿no? Este hombre, ¿verdad? Podemos decir casi, ¿no? Porque lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Sí.
No hace 2000 años, a eso me refiero. No,
claro, Hegel es del siglo XIX. Claro,
moría gente también en su siglo.
Sí. Sí.
Igual que nosotros, y faltaba esa gente en esa silla. ¿Por qué esa forma de pensamiento? Como si con él no fuera el dolor, ¿no?
Es curioso, sí, es una gran pregunta esta. Es curioso porque fíjate tú que la filosofía, ya desde Platón, Platón dice en el famoso diálogo Fedón, ¿no? Que es el diálogo titulado Fedón, que narra la muerte de Sócrates, dice Platón allí que el gran tema de la filosofía es la muerte. El filósofo es aquel que se pregunta por la muerte, ¿no? El que se prepara para morir. Pero curiosamente, esa filosofía metafísica ha ignorado la muerte en el sentido que yo creo que es más terrible para el ser humano, que no es mi muerte, es la muerte de las personas que quiero. La filosofía no ha tratado la muerte del otro. Ha tratado la muerte, en sentido de mi muerte, y entonces nos encontraremos con esa frase que dice Epicuro, que luego han repetido otros, ¿no? Epicuro dice, otro filósofo griego que ha ignorado la muerte completamente, Epicuro te dice, no, no, no te preocupes por la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la muerte es, yo no soy, y cuando yo soy, no hay muerte. Por lo tanto, es absurdo, el hombre sabio no se preocupa por la muerte. Amigo, ¿pero qué sucede con la muerte del otro? Y entonces uno va, por ejemplo, a otro de las narraciones literarias más impresionantes que uno puede leer del siglo XX, que es el cuento de James Joyce, titulado precisamente así, Los Muertos, que sucede en una noche de Navidad. Justamente en una noche de Navidad, en la que alguien se sienta al piano, toca una canción, canta una canción, y entonces uno de los protagonistas, en este caso una mujer, al oír esa canción, se acuerda que hay alguien que ya no está y que nunca volverá. Entonces, esa muerte del otro, que es realmente lo más terrible desde mi punto de vista de la vida humana, ¿no? Es mucho más terrible que se muera una persona que tú quieres de verdad que no que te mueras tú. La filosofía ha ignorado, Pedro, completamente. La filosofía metafísica, me refiero, ha ignorado eso.
Es triste, ¿no? Porque, claro, hasta los antiguos mayas, los antiguos culturas que ya desaparecieron, incluso los que hoy todavía siguen aquel tipo de tradición, de alguna manera desentierran a sus muertos y los sientan en las sillas todavía, ¿verdad? A que compartan días de festividad. Por eso que Hegel, como decía, que es como aquel que dice casi, casi vecino nuestro, dos siglos tampoco es que sea nada. ¿Cómo puede tener ese pensamiento? Como si con él no fuera el dolor, como si él hubiera sufrido, si para él la vida pues fuera, pues, yo qué sé, ¿no? Otra cosa, no sé. Por eso me gusta tanto tu trabajo, porque además no hablas de oscuridad, hablas de sombras.
Claro.
Y no hablas del bien en sí, porque bajo el bien pues han creado, como tú bien dices, campos de concentración, sí, sino que hablas
de la bondad, de la bondad,
¿no? Qué bueno, bondad.
Claro,
qué
bueno. De nuevo, ¿no? O sea, la filosofía, mira, antes de comentarte esto de la bondad, si miras si nuestros oyentes, bueno, les apetece leerlo, los fragmentos están numerados, ¿no? Pues en el fragmento 21, empieza con una cita de Virginia Woolf, que es una de las grandes escritoras del siglo XX. Entonces, Virginia Woolf dice, ¿cómo es posible que la enfermedad no haya sido un tema literario? Bueno, yo creo que el problema de la enfermedad no es que haya sido un tema literario, es que no ha sido un tema filosófico. El tema filosófico ha sido la muerte, pero no la enfermedad. No la enfermedad. La filosofía no se ha ocupado de qué es estar enfermo. Yo ahí creo que la literatura, y ahí discreparía de Virginia Woolf, hay muchos ejemplos de grandes enfermedades en la literatura, ¿no? Pero más allá de esto, es decir, lo humano es eso, lo humano es la enfermedad, lo humano es la sombra, como tú decías muy bien. Yo en el libro digo, cuidado, lo opuesto a la luz no es la oscuridad, es la sombra. Porque en la plena luz uno no ve nada, y en la plena oscuridad tampoco. En el fondo, los dos extremos no me afectan para nada, ¿no? Es decir, el mundo humano no es un mundo ni de luz ni de oscuridad, es un mundo de sombra, es un mundo de grises. Es un mundo de matices.
Es un mundo platónico.
No es un mundo. Es un mundo de las sombras de Platón. Es decir, volviendo a la caverna. Esto ya lo digo al principio del libro, como has visto muy bien, ¿no? Es decir, en el mito de la caverna de Platón, fíjate, ahí siempre pensamos en el que sale de la caverna y en el sol, ¿verdad? El sol que está fuera de la caverna ya. Sí. Pero dentro de la caverna hay otra luz, que no es la luz del sol, que es la luz del fuego, que proyecta unas sombras. Entonces nosotros vivimos en la caverna, y lo que yo sostengo, a diferencia de los metafísicos, es que no podemos, en la medida en que somos seres finitos, salir de esa caverna. Hemos de aprender a vivir en ese mundo de sombras, porque eso es la vida, eso es la prosa de la vida, el mundo de sombras.
¿Prosa para ti entonces igual a...?
Bueno, prosa, mira, justamente yo la expresión prosa de la vida la tomo de esa cita inicial que coloco al principio del libro, que es una cita de un ensayo de Milan Kundera, ¿no? Cuando Milan Kundera dice... La prosa, esta palabra no significa solo un lenguaje no versificado, significa también el carácter concreto, cotidiano, corporal de la vida. Eso es la prosa.
Hablamos con Joan Carles Mèlic, doctor en Filosofía y Letras, profesor titular de Filosofía de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona y escritor, autor también de La prosa de la vida, de Fragmenta Editorial. Nos ha encantado, como siempre, hablar con este buen hombre que nos habla de esa filosofía literaria, esa filosofía que está ahí, ¿no? Sí. Las sombras, ¿no? Nos aborrecemos la oscuridad porque no nos interesa. Nos interesa la luz, sobre todo, pero sin la luz hay sombras.
Sí, en ese sentido me gustaría también agradecer la el trabajo que hace mi editor, Ignasi Moreta y Inés Cáceres Blanco, en sí. Fragmenta Editorial, ¿no? Porque si ves la portada, la cubierta del libro, ves también esa calle hecha con adoquines, ¿verdad? Esos adoquines que no acaban de encajar, y además esas sombras que se proyectan por encima de ellos. Yo creo que esta imagen que estuvimos pensando mucho, ¿qué vamos a poner para ilustrar el libro? Para mí es muy importante reivindicar, como tú sabes bien, el libro como objeto, ¿no? En estas vacaciones, estos días de Navidad que la gente se regala cosas, pues regalar un libro no es solamente regalar algo que lo que el libro dice, es regalar un objeto que tiene un olor, que tiene una textura, que tiene una cubierta, y entonces a mí me interesa mucho también que el libro ya empiece desde la propia portada, ¿no? Desde esas sombras de la portada, esos adoquines que muestran este carácter fragmentario de la vida.
Qué bueno. Soy metafísicamente agnóstico, pero éticamente cristiano. Me ha encantado.
Sí, porque fíjate que eso es una... Cuando escribí principios del 2015, salió la lectura como plegaria, pues sí. La gente me preguntaba la palabra plegaria, cuál era mi posición, había alguna referencia a la religión, y entonces se me ocurrió esta fórmula que creo que expresa muy bien lo que yo pienso. Metafísicamente agnóstico y éticamente cristiano. ¿Qué significa? Pues significa algo tan sencillo como, mire, yo creo que esto se va a acabar aquí. Quiero decir, que me encantaría que después de la muerte nos encontráramos en otra vida. Eso yo lo firmo ahora mismo, pero creo que eso no va a suceder. A mi pesar, creo que no va a suceder. Y por tanto, soy metafísicamente agnóstico, pero la religión, concretamente el cristianismo y especialmente algunos textos evangélicos y la figura literaria de la que yo hablo en este libro, como has visto, de Jesús de Nazaret, nos muestra una visión de la ética como compasión, que es lo que a mí me gusta. La ética
con esperanza.
Sí,
con esperanza.
Sí, con esperanza. Y una ética preocupada, no tanto por cumplir la ley, eso sería la moral, ¿no? No tanto por cumplir la ley, sino una ética preocupada por el sufrimiento del otro. Por eso yo hablo aquí de la parábola del buen samaritano. Por eso yo hablo aquí del texto famoso de la adúltera, ¿no? En la que se le presenta a Jesús una mujer que ha sido sorprendida en adulterio y él dice esa frase maravillosa. Y dice, la ley dice que hay que lapidarla. ¿Tú qué dices, maestro? Y Jesús responde, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es ser éticamente cristiano. Creer que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Yo desde luego no la tiraría porque yo no estoy libre de pecado.
Bondad, compasión, palabras mágicas para estos tiempos que corren, ¿verdad? Donde sí que nos preocupa, a diferencia de Hegel, ¿no? Esas cicatrices, claro, nuestras y la de los demás, ¿no?
Sí.
Porque si no, ¿cómo vamos a construir, ¿no? ¿Dónde está el constructor literario en un momento determinado si no nos damos cuenta de que no vivimos solos, que vivimos acompañados y con más gente y que gracias a esa gente podemos evolucionar y ser, pues, o tener más conciencia de quiénes somos, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, pues Joan Carles Mellich es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, como decíamos, de la Autónoma, donde también ejerce de profesor titular en Filosofía de la Educación. Entre sus libros destacan, por ejemplo, libros que podríamos tener hoy ya en nuestra mesita de noche y empezar a saborearlos todos, ¿no? Filosofía de la Finitud, La Lección de Auschwitz, Ética de la Compasión y Lógica de la Crueldad, todos publicados por Herder Editorial. En Fragmenta ha sido uno de los editores del libro Empalabrar el Mundo, El Pensamiento Antropológico de Jules Duc, y ha publicado La Lectura como Plegaria, del cual realizamos una entrevista hace casi un año, y esta última obra, La Prosa de la Vida, a quien tenemos que felicitar nuevamente, a este buen hombre, a este filósofo de este siglo XXI, dándole también motivos para que crea que hay esperanza, hombre, que después de la muerte seguro que nos encontraremos. Yo pienso
ojalá
seguir disfrutando de tus criterios el día de mañana, allí donde nos vayamos.
Bueno, yo ya he dicho que yo lo firmaba, por supuesto. Me encantaría que después de la muerte volviéramos a encontrarnos, aunque en ese sentido soy agnóstico. Es decir, no es que sea ateo. Yo no digo, sí, que después no habrá nada, digo que tengo mis serias dudas. Pero bueno, si hay que firmar, se firma inmediatamente, Pedro.
¿Quién no tiene dudas de lo que nos,
claro,
espera el día,
por supuesto,
mañana?
Por supuesto.
Doctor Mellich, Joan
gracias.
Carles, muchísimas gracias. Todo un placer, de
bueno,
verdad, gracias.
Pues, feliz año nuevo a todo el mundo.
Igualmente, que tengas una entrada fantástica.
Gracias.
Buen año, Juan.
Buen año, buen año.
Adiós. Adiós. Adiós.